La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Espero que el recibo de la presente estén bien. Son las 8 de la mañana y hace calor. Y son las 7 en Canarias. En Canarias hay viento, bastante viento. Y oiga, el calor viene siendo lo normal en el mes de julio. Y creo que este fin de semana lo va a ser más. Ayer era duro, ¿eh? En algunos lugares de la península era duro. Menos en la cornisa cantábrica, donde hoy se esperan nubes y lluvias, por cierto, en buena parte de ella. En el resto, pues, salías a la calle, respirabas y tenías la sensación de que te quemabas la pelambrera nasal, ¿eh? Esa cosa que tienen estos que les sale desde aquí como si fuera tuvieran un florero para abajo. Pues digo, eso se van a quemar, ¿eh? Nunca hay nada que no solucione poner los pies en agua en un barreño. Que tranquilamente pon sus pies en agua y echar dita y verá lo bien que le va. He tenido la fortuna de estar unos cuantos días caminando por España y digo yo, bueno, uno se va a hacer pues eso, sus 30 kilómetros diarios, y cuando uno vuelva, pues estos ya se habrán puesto de acuerdo, ¿no? No, pues no. Han pasado 17 días de las elecciones y todavía seguimos oyendo lo mismo. Uno que no. El otro que no a la investidura de Rajoy porque no y... El uno es que nosotros queremos ser oposición. Sí, chato, pero si quieres ser oposición tendrá que haber gobierno. Y si tú no ayudas a que se forme el gobierno, no sale. Y el otro que no a Rajoy, que si es el único con el que puedes pactar. Y los españoles quieren que se forme un gobierno ya. Y dejar de hablar necesariamente todos los días de lo mismo. Usted sabe, todos sí que lo sabe porque lo oye, lo que significa... Todos los días, oír hablar de lo mismo. De que si Rajoy se reúne con Rivera, que si el otro ha dicho que no, porque yo estoy en la posición, los de Podemos, buscando el pendiente todavía, que no lo han encontrado. Y los de Convergencia y Unión, no, ahora nos hacemos un partido nuevo, somos el partido europeo, catalá, no sé qué, coña. Es decir, lo mismo. Oiga, dicen, la gran renovación de Convergencia. Bueno, la refundación de Convergencia. Y resulta que el partido lo preside Artur Mas y lo vicepreside Neus Munté, que como todo el mundo sabe, acaban de salir ahora mismo de la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Qué renovación? Pues los mismos. El distraer, la situación, cambiamos de nombre y que todo siga igual, y trincar, que es de los que han vivido estos. Bueno, así, bueno. Hombre, sí que hay cosas que cambian, ¿no? Sí que hay cosas que hacen los días distintos. Hoy hace 19 años, lo hemos recordado antes, era asesinado Miguel Ángel Blanco. Conviene puntualizar, porque yo podría decirles hace 19 años que moría Miguel Ángel Blanco. Sí, pero no moría porque se le cayó una maceta en la cabeza. Ni porque le dio un ataque al corazón. Moría... Porque una banda de asesinos, una banda nacionalista, terrorista, vasca de asesinos, le secuestró, exigió al gobierno algo que sabía que el gobierno no le iba a dar y había firmado su sentencia de muerte. Lo puso de rodillas a las 24-48 horas, que fueron interminables en España, y le pegó dos tiros en la cabeza. Algunos estuvimos allí, en Ermua. En las primeras horas. Y algunos vimos cómo la muerte de Miguel Ángel Blanco sirvió para que muchos de los que miraban para otra parte, para otro lado, que es una cosa que ha ocurrido en el País Vasco muchos años, tuvieran que dejar de hacerlo. Vaya si nos acordamos. Vaya si nos acordamos la cara de iracundo con la que entró Arzallus en la Capilla Ardiente. Fuera le estaban gritando. Él, que tanto tiempo había dedicado a cuidar a aquellos que le permitían recoger las nueces. Esto significaba que las nueces se podían acabar. Luego, es verdad que muchos de los que andaban por fin despertando de aquella suerte del letargo macabro, volvieron al sueño. Pero algo empezó a cambiar en aquel momento. Aunque fíjense ustedes, sigue habiendo coletazos, ¿eh? Proponen un homenaje en Vitoria, el Partido Popular, y suelta unas palomas o unos globos, o no sé. Y el PNV no va, ni su socio, el Partido Socialista, en la alcaldía, porque dice que Miguel Ángel Blanco no era alavés, no era de Vitoria. Ya sabemos cuál es el límite, por lo tanto, que algunos entienden o consideran que limita los homenajes, el reconocimiento, el ser de Vitoria o no ser de Vitoria. Hay que ser mezquino para eso. Pero miren, hoy, en fin, lo de las mezquindades, hoy lo tenemos garantizado y estos días lo tenemos garantizado con la muerte de un torero, Víctor Barrio. Un torero de 29 años se enfrenta a un toro, el toro le derrota, le clava el pitón y lo mata. Todos los toreros saben que cuando salen a la plaza eso no es un frontón. Hombre, te puede dar la bola en la cabeza, pero eso es jugar con la muerte. Y que la muerte es un elemento esencial de la fiesta. Y eso lo han entendido los primeros, los familiares de Víctor Barrio. Pero la muerte de Víctor Barrio ha servido para lo que sabemos que existe, que es la basura, el escombro, la escoria, la chusma, los miserables, las ratas de alcantarilla, los animalistas que celebran la muerte de un ser humano, se destapen, pues a través, bueno, entre otras cosas, de las redes sociales. Las redes sociales, habría que salvar, decía, me parece que era Fernando Jauregui ayer, habría que salvar Twitter de algunos tuiteros, y es verdad. Las redes sociales se convierten en fosas sépticas, en pozos negros, cuando aparecen determinados individuos malolientes, intelectualmente malolientes, que lo transforman efectivamente en un lugar para decir cosas como han dicho, digo, animalistas como Lara García Constanzo, arroba Lara G. Constanzo. Se lo digo por si le quiere enviar algún mensaje. Que dice, la vida fue muy justa, Raquel, dirigiéndose a la mujer de Víctor Barrio. Tu marido recibió lo que merecía, debería ocurrirle a todos los cobardes e hijos de puta como él. Lara, tú eres una hija de puta. Muy grande. Como lo es un tal Vicente Belenguer Santos. Supongo que alguien le conocerá y este firma con su nombre. Al menos no se esconde en el anonimato y dice, muere un tal Víctor Barrio. Yo que hasta soy maestro, cosa que me extraña, me digo, Dios, sí pueda ser maestro, pero bueno. Me alegro de su muerte y lamento que en la misma cornada no hayan muerto los hijos de puta que lo engendraron y toda su parentela. Esto lo digo y ratifico en cualquier juicio. Bailaremos sobre tu tumba y nos mearemos en las coronas de flores que te pongan. Vicente Belenguer Santos. No sé si me estás escuchando. No tienes foto, vamos, no tienes perfil de ser oyente de este programa, pero por si acaso, seguramente alguien te conocerá. Eres un hijo de puta. Muy grande. Y ante tipos como estos, lo que tiene que hacer efectivamente la tauromaquia es defenderse a través de los juzgados. Y así comienza efectivamente un trabajo para poner a toda esta basura, a todos estos malolientes, a estos resentidos, esta ignorancia de depravados ante el juez. ¿Hay algún artículo que lo ampare? Oiga, el artículo 510 del Código Penal habla de la incitación al odio. Y lo de estos tíos es incitación al odio. Cuando uno conoce a estos llamados animalistas, se pregunta, oiga, ¿Cómo es posible que en países civilizados haya gentuza así? Pues ya ven ustedes la hay. ¿Qué les parece si ahora, a las 8 y 10, conocemos otras noticias del día en estos titulares? Obama preocupado.
El presidente de Estados Unidos se reúne hoy con policías y sociedad civil para abordar el problema de la violencia racial. 16 personas han sido detenidas en una nueva noche de protestas. Obama se traslada a Dallas para rendir homenaje a los policías asesinados en una manifestación.
Zapatero en Venezuela.
El expresidente del gobierno seguirá hoy martes haciendo gestiones para fomentar el diálogo entre el régimen chavista y la oposición. Zapatero niega que pidiera al preso Leopoldo López renunciar al referéndum revocatorio.
Evitar el caos.
Las compañías aéreas confirman a Fomento que tienen medios para atender la demanda de este verano. Vueling garantiza que funcionará con normalidad el próximo fin de semana. El tráfico de pasajeros ha crecido un 11% este año.
Pues a ver si es verdad, porque también en las últimas horas se siguen cancelando vuelos de Vueling. Primera vez en la historia.
Nuestra compañera Paloma García Ovejero ha sido nombrada por el Papa vicedirectora de la Oficina de Prensa del Vaticano. Es la primera mujer que ocupa este cargo. El periodista norteamericano Greg Burke será el nuevo portavoz del Vaticano en sustitución del padre Federico Lombardi.
Bueno, y en deportes a esta hora todos los días hablamos de nombres deportivos, Ronaldo, Messi, este, el otro, Portugal, por aquí, por allá. Pero hay uno indiscutible para COPE, que es el de Juanma Castaño, porque desde el 21 de agosto va a presentar, de domingo a jueves a las 11:30 de la noche, el programa nocturno deportivo de COPE. Lo hará con el mejor once, acompañado todos los días a Manolo Lama, Paco González, Tomás Guasch, Maldini. De esta manera se adelanta media hora el arranque del programa deportivo, con la vista puesta en el liderazgo, mejores entrevistas, el mejor análisis. ¿Qué tal, Juanma? Buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenas.
Bueno, tú sabes que tu vida va a cambiar, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Yo voy a ser un mastrón ahora, pero consolidado, porque claro, como para despertarse a las 7:30, 8 de la mañana.
Sí, sí,
teniendo en cuenta que voy a llegar a casa a las 2.
Sí. ¿Objetivos de este reto?
Disfrutar haciendo radio. Contar las cosas con naturalidad y tocar también un poco las narices, porque no va a ser todo así frescura y buen rollo, hay que tocar de vez en cuando un poco las narices. Ya vi que estabas antes un poco mosqueado con que nos metemos con Bale, pues ese es el objetivo, o sea, que la gente escuche la radio y esté de acuerdo con unas cosas y con otras no. Yo creo que hay que hacer una radio atrevida y que tenemos un equipo y un estilo muy definido. Eso es lo que tenemos ganado, o sea, llegamos a hacer un programa con un trabajo que ha hecho Joseba efectivamente espectacular y con un equipo de deportes que yo creo que es la envidia de cualquier emisora de radio. Y lo digo de verdad, ¿eh? Creo que tenemos un equipo que tú recitas los nombres y es la MSN y la BBC junta en la misma alineación.
Claro. Hablando de lo de Bale y no de Bale, vamos a ver. Yo defiendo a Bale porque me parece un gran jugador, ha hecho una buena Eurocopa, creo yo. Y la gana Portugal, que es el equipo que solo ha ganado un partido en tiempo normal. Ha quedado tercera de grupo, siempre
se metió repesca.
Medio, y luego además se enfrenta a Francia, que no ha hecho mal juego, y eso que venía con aires de perdedora en todo esto, pero aquí como ahora todo el mundo es de Portugal y de Francia solo quedo yo, me parece.
Bueno, no, estado, yo era de Francia, yo iba con Francia, pero es verdad que cuando se lesiona Cristiano Ronaldo, no sé, un poco el corazón se te va también hacia el débil, ¿no? Estaban jugando fuera de casa, estaban jugando sin su estrella, y un poco te pones del lado del débil, aunque es evidente que Francia era un equipo mucho más atractivo en todos los sentidos, y que el jugador de la Eurocopa ha sido Griezmann, que el Atlético de Madrid tiene ahí a un tío que ha ido como estrella y sale como absoluta mega estrella del fútbol. A ver qué temporada hace Griezmann con el Atlético.
Bueno, pues esto va a ser, ya lo saben, con Juanma Castaño desde el 21 de agosto, de domingo a jueves a las 11:30 de la noche. Programa nocturno deportivo de COPE con Lama, con González, con Guas, con Maldini, con todos.
Y con novedades, ¿eh? Iremos contándolas poco a poco.
Juanma, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta pronto. Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Día de lluvia en el Cantábrico, de cielos despejados y mucho sol en el resto. En Canarias, el protagonista, el viento, bajan un poco las temperaturas.
Vamos con algunos sonidos del día. Las exigencias de Ciudadanos, arrimadas.
Sí que vamos a dejar muy claro es que si no hay reformas, si no hay cambios, nosotros nos quedaremos en la oposición y haremos una oposición exigente, constructiva y responsable.
Bueno, ya. ¿Y entonces quién forma gobierno? Esto es lo de siempre. Si nosotros en la oposición, bueno, pero para que estéis en la oposición, hace falta que se nombre un gobierno. Y un gobierno con 137 diputados no es un gobierno. Eso es una filfa. Eso no dura. O sea, todo el mundo oponiéndose y un gobierno de 137 diputados. Pero bueno, vamos a ver. Podemos espera una segunda oportunidad, Errejón.
Tiene que intentarlo con otros actores políticos y nosotros esperamos, en todo caso, que esos actores políticos no le den los apoyos para que se abra una segunda oportunidad para un gobierno de signo diferente.
Y a ver si sabe lo que dice el PSOE. Exacto. Que no.
No vamos a votar la investidura de Mariano Rajoy. No nos vamos a abstener ante la investidura de Mariano Rajoy. Votaremos no en la primera votación y no en la segunda votación.
¿Y saben ustedes cómo se ha despedido Cameron del regalito que le ha dejado al Reino Unido? Este solemne cretino. Diciendo a la nueva que queda, la señora Theresa May, lo que le espera, escuchen.
Thank you very much.
Tururú, tururú, tururú. Esto es lo que te queda, Teresita. Que tengo 30 segundos para saludar a esta jauría, ¿no? Desde aquí, a la de Gistau.
Gracias.
Antoni San Josep.
Hola, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Tururú, tururú, decía.
Es bueno, ¿eh?
Tururú Manguera.
Así se fue Churchill de la historia también.
Es bueno, es bueno.
Ahí te queda eso.
Y a mi María Durne Uriarte, que está en Bilbao. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy está lloviendo en Bilbao, hace buen día.
Sí, está lloviendo también. Pero sí, me parece que desde mañana ya otra semana.
COPE Madrid. Estar informado.
Muy buenos días de nuevo, Madrid, ¿cómo están? En este martes 12 de julio de 2016 en el centro de la capital seguimos manteniendo 22 grados de temperatura y cielo soleado. El pequeño comercio vuelve hoy a la carga. Las patronales de comercio, los sindicatos y algunas organizaciones de consumidores de Madrid van a presentar en la asamblea una solicitud para pedir la derogación de ese artículo que permite la libertad de horarios comerciales. Hoy también hay consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid. Quizás haya alguna respuesta a lo que les acabamos de contar por parte de la comunidad. Y en el ayuntamiento se presenta la nueva plataforma informativa online para informar de todos los eventos que sobre moda y estilos de vida se celebran en la capital a partir del mes de septiembre. Lo que nunca pasa de moda, siempre está ahí, es la hora punta.
Para que elija siempre la mejor ruta, Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España, le ofrece la información del tráfico.
Y esa hora punta tiene dos conexiones. Una es con la DGT para que nos cuenten cómo están las carreteras de la región. DGT, muy buenos días.
Buenos días. En las entradas a Madrid van a encontrarse con problemas, sobre todo en la zona norte. Hay dificultades en la M607, la carretera de Colmenar, más de las habituales, unos 6 kilómetros de circulación muy lenta en el entorno de Colmenar Viejo y luego en Tres Cantos. También se nota en la entrada a Madrid desde la zona norte, desde segundas residencias, en la 1, la carretera de Burgos, retenciones de 5 kilómetros en la zona de San Sebastián de los Reyes. Y sin dejar la zona norte, la carretera de La Coruña, la 6, tiene problemas entre Las Rozas y La Florida. En el sur, retenciones en la carretera de Toledo, en la 42 en Parla y en la de Andalucía, en la 4 en Pinto. También la 5, la carretera de Extremadura, tiene problemas en Móstoles y después en Campamento. En la 2, en la carretera de Barcelona, circulación lenta en Torrejón de Ardoz y en San Fernando de Henares. En la M40 siguen las retenciones entre Vallecas y Coslada y en Pozuelo hasta los túneles del Pardo. Y cuidado en la M45, recuerden esas obras en la zona de Vicálvaro. Está cortada la calzada principal sentido carretera de Andalucía y aunque se da paso por la vía de servicio, hay algunas retenciones en la zona.
Gracias, DGT. En la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid ya está presto y dispuesto Jesús Machuqui para contarnos qué pasa por las calles de Madrid capital. Jesús, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues la situación hasta ahora es la habitual, unos niveles de circulación muy altos hasta ahora en los principales accesos. Destacamos, por ejemplo, también en sentido salida tanto la Avenida América como el Paseo de la Castellana para alcanzar el Nudo Norte. También es difícil el acceso al Nudo Norte desde el tramo final de la Avenida de la Ilustración. Y continuamos hablando del M30, porque el tráfico es lento en sus recorridos habituales entre el Estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses y desde Méndez Álvaro hasta prácticamente alcanzar el Nudo de Manoteras. No tenemos incidencias importantes a destacar en el interior, eso sí, un tráfico ya muy lento en la zona centro, reflejándose en el entorno de Atocha, así como también en el Paseo del Prado para alcanzar.
Con el tiempo, ya les digo que hoy tenemos un paréntesis en esa ola de calor, porque van a bajar un poco las temperaturas, al menos hasta el jueves. Nos mantendremos alrededor de los 30-32 grados de máxima, como va a ocurrir hoy, tomando como referencia
terreno.
Pues lo que llama la atención y desde luego los periódicos destacan en en sus ediciones de Madrid es el borrador del protocolo anticontaminación, no en la capital, que ya hay uno, sino en la Comunidad de Madrid. Dice así ABC en su titular: la comunidad restringirá el tráfico por alta polución en las carreteras de la región, se limitarán obras públicas y se bajará la calefacción en la administración. Las grandes municipios podrán acotar también el aparcamiento en sus núcleos. Y es que este plan prevé cuatro escenarios. Un escenario 1, según los niveles de O2. En ese escenario 1 se fomentaría el transporte público. El escenario 2, que ya tendría limitaciones al tráfico, por ejemplo, limitar la velocidad a 90 kilómetros por hora en las dos grandes vías de titularidad autonómica. Hablamos de la M45 o M607. Un escenario 3, ya si los niveles de NO2 no se controlan, que implicaría la paralización de las obras públicas, y también pedir a la DGT que en las autovías nacionales se rebaje la velocidad de 120 a 100. Y un escenario 4, improbable, pero que está ahí, que por ejemplo implicaría que en los edificios públicos la calefacción se rebaje a 21 grados o que determinadas empresas comprometidas con el medio ambiente limiten su actividad. Esto lo cuenta el diario ABC. También lo cuenta el diario La Razón. Dice que la comunidad podrá restringir el tráfico por contaminación, y sin embargo en el diario El País destacamos la entrevista a la alcaldesa Manuela Carmena. Dice el titular: la izquierda dio una imagen de poca flexibilidad tras el 20 de diciembre. Esto ha escocido a Pablo Iglesias.
En Verti utilizamos la cabeza y hemos pensado que si tu coche está en garantía es porque el fabricante ha comprobado que el coche no te va a fallar. Si el coche no te va a fallar, no vas a dar partes. Si no das partes, son menos costes para nosotros y podemos darte un mejor precio a ti. Por eso en Verti tienes una tarifa especial si tu coche está en garantía. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Jamón ibérico de bellota Tesoro Sierra de Aracena, de 6 kilos y medio a 7 kilos y medio, 189 euros.
Con regalo de 2 estuches de 700 gramos de gambón delfín.
Supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal están, damas y caballeros? ¿Cómo les va la mañana? ¿Habrán amanecido ya sus señorías? Sí, ¿no? Porque ya son las 8:30. Yo sé que hace mucho calor, pero a las 8:30 de la mañana, fíjense ustedes, esta gente viene aquí lavada, limpia, da gusto olerla, a esa María Edurne que le pones la nariz en el cuello y parece un jardín, que de jabones, hijo, y que de alegría, y todos con su prensa leída, con su desayuno tomado, con sus libros repasados, sus argumentos estructurados en una libreta que llevan por delante siempre, por no meter la pata y tal. Pero da gusto hacer programa con gente así, en esta cadena que es la suya, que es la COPE Herrera en COPE arroba COPE.es, con una dirección de Twitter arroba Herrera en COPE, y un teléfono para los mensajes de WhatsApp que Vuecencia quiera dejarnos, bien sea para llamarnos de todo o bien sea para adhesiones inquebrantables. Ni decir que nos gusta mucho más lo segundo. 699-1314. Qué hartura de política estos días, ¿eh? Que uno se va a caminar, que aunque tú no te lo creas, yo me echo entre 25 y 30 diarios.
Yo me lo creo.
Que de ahí hay testigos visuales.
¿En qué vehículo? ¿Tracción, motor o animal?
Hay testigos visuales.
Sí.
Bueno, el testigo tiene que ser visual, sí. Testigos visuales, ¿eh? Que me han...
No se ha notado ni el sol.
Pues llevaba una gorra y crema. Ah. Y además el sol cuando caminas, el camino de Santiago te da espalda. Porque tú vas en dirección al oeste. Y el sol sale por el este de momento.
O sea, caminas solo hasta mediodía, ¿no?
Claro.
Luego te paras inmediatamente.
No, claro. Es que no has dicho ninguna tontería. Tú tienes que caminar mientras veas tu sombra por delante. En el momento en el que ya no ves tu sombra, quiere decir que el sol está en lo alto, y ganando hacia adelante, tú tienes que dejar de caminar, porque entonces es imposible. En verano, te estoy hablando del verano.
¿Y eso invierno, qué va a ocurrir?
Pues eso a las 12, a la 1.
Y de ahí en adelante se disfruta el lugar en el que uno se queda aquí.
Claro, pero ten en cuenta que si tú has comenzado a caminar a las 5 y media, cuál es mi caso, cuando llegue a la 1 ya caminando media vida, ¿eh? Estás un poquito...
¿Cuántos kilómetros? 30, ¿no?
Pues hombre, hay días de hacer 20, otros días 25, otros días 30. Y cuando ya la sombra te alcanza, ahí se para. Normalmente se para antes. Yo llego antes a los días. A mí me gusta llegar...
Pero es instantáneo, vamos.
Me gusta, claro.
Si la sombra te alcanza en un páramo, te quedas aquí.
En el páramo. Todavía sigue quieto parado.
Tienes que llegar a un pueblo urgentemente. Y entonces...
Hay que reportar un poquito, ¿no?
A las abluciones, y después de las abluciones propias, decir, oye, aquí donde se come bien. Sí. Ir al sitio, procurar reponer las fuerzas.
Que a mí me pega que tú ya lo sabes. Cuando llegas donde se come bien, y de hecho estás disfrutando con una banda, la orquesta...
hemos visto aquí las fotos en Twitter, Carlos, que aquí pareces Don Quijote, con la larga, con esa sombra alargada.
Exacto, exacto.
Y a las 9 dormido, entonces, ¿no, Carlos?
Sí,
a las 9 de la noche en la
cama. Antes o incluso antes. ¿Eh?
Sí.
Con esa paliza, si te has tomado un gintoncito por la tarde... Hombre, yo voy a hostales, a pensiones.
Sí,
que haya,
unos baretos así.
Pues mira,
muy discretos.
Pues oye, en Nájera el otro día, una pensión. 30 euros dormir, sí, es verdad. Pues, en el albergue te vale 10 algunos, De esa manera tienes tu cuarto de baño, tienes tu... Bueno, pues oye...
¿Se habla mucho con la gente en el camino?
Se habla, sí. Ten en cuenta que hay mucho foráneo. En el camino hay más extranjeros casi que españoles, al menos en las zonas que yo he hecho. Y hombre, el inglés funciona, pero hay tíos que vienen aquí que no saben ni inglés ni nada. Me hizo una foto una coreana, que deduje que era coreana, porque yo que hablo un poco japonés... intenté hablar japonés con ella.
Y no hubo forma. La coreana no daba señales de vida.
Hay muchos coreanos católicos que vienen a hacer el camino, cristianos, y me hizo una fotografía, por cierto, se nota que domina las tecnologías, porque hizo una fotografía de las mejores del camino. Vale, hizo la... Bueno, y así.
Y tú vas solo siempre, ¿no?
Yo voy solo.
Y con tus, claro, me imagino que será toda una introspección.
Claro, debe ser un tiempo bueno para introspección personal, ¿no? Para pensar.
Para escuchar este programa, escucharos a vosotros, por ejemplo, que os escuchaba todos los días. En medio del campo, con los primeros amaneceres, las primeras luces, primeros olores del campo. Escucharos hablar de Rajoy y de Rivera. Uy, y
qué
de
bonito,
Sánchez.
Qué bonito.
Qué emocionante. Los pelos de punta.
Qué momento.
No puedo más ya con estos. De verdad, no puedo con Rajoy ya, con Rivera, con Sánchez, con el otro.
Es que es muy reiterativo.
Es que es el día de la marmota.
Es que no nos imaginábamos que el segundo bloque iba a ser tan parecido al primero. Pensábamos que había vocación de cambiarlo.
Por el momento. Yo creo que está siendo parecido en estos primeros compases.
Y que
va a cambiar el ritmo de la música. Seguro, ya lo verás.
Bueno, hoy veremos si definitivamente hay un punto de inflexión. Después de la reunión de Rivera, la expectación ahora es saber qué va a decir Albert Rivera y si Ciudadanos cambia de posición.
No,
claro. Pues ya, por eso es que hay una contradicción entre lo que decía ayer Villegas y parte de lo que ha dicho Arrimadas, pero es que el propio Villegas también ha dicho una cosa y la contraria.
Tiran de manual. Es una cosa de decir, oiga, por favor, deme usted algo nuevo hoy.
Es que si nos ponemos a buscar contradicciones, estaréis de acuerdo conmigo en que hay todo un libro, muy gordo además, de cosas que se han dicho y se han reiterado y que después están siendo lo contrario. Yo no soy tan optimista como Edurne, no creo que hoy podamos despejar ninguna incógnita.
Si he mostrado incertidumbre.
Por eso, pero que hoy, bueno,
ah,
yo creo
bueno,
que,
le
dice sí,
sobre
con respecto
la
a hoy, yo creo que esto, el postureo va a seguir todavía unos cuantos días más, y lo vamos a ver, y al final se decantarán las posiciones de cada partido. Ciudadanos tiene que elegir una cosa muy clara, si quiere ser un actor principal en esta legislatura o quiere ser un personaje irrelevante en el reparto de esta película. Y yo creo que si hay una oferta, como parece que pueda haber, para que Albert Rivera sea vicepresidente del gobierno, uno de los vicepresidentes, si hay posibilidad de que haya miembros de Ciudadanos en el gobierno de España, bueno, pues es una oportunidad también para que ellos, digamos, ocupen territorio en la centralidad política de este país, pero vamos a verlo, ¿no? Yo creo que tardará todavía un poco.
Bueno, es que cada vez que vuelven a mencionar, además siempre con eufemismos porque la palabra veto la rechazan, cada vez que vuelven a mencionar o cada vez que vuelven a pronunciarse con el veto a Rajoy, es más difícil que deshagan luego esa maraña.
Pero ya ha dicho Albert Rivera que no hay veto. Eso lo dijo el otro día textualmente.
David Llegas te volvió a insistir.
De verdad es que es bueno que afinara, que afinara los discursos y el mensaje.
Y ahora no,
digan todo lo mismo.
Pero sale un secretario de este general, lo que sea, Villegas este. No, porque el veto nosotros... Venga, por favor, hombre. Vamos a ver que hay que formar un gobierno. Claro. Es que si no, no vais a hacer nada.
Y tienen que ser conscientes, además, de que el país les está mirando y les está exigiendo a todos.
Estoy de acuerdo contigo en que Ciudadanos tiene una oportunidad, yo diría que en su ámbito histórico,
absolutamente,
de ser un catalizador de muchas cosas, de las cosas que siempre se ha arrogado, la función siempre se ha arrogado, de renovación, de regeneración.
De reformas.
Y no puede seguir con esta actitud ilusiva de no salir al campo a jugar.
Pero es que no entienden que si no hay un gobierno, no habrá una oposición, y si no hay una posición, se van a convertir en nada. Se van a ir a negro.
Es que
y si provocan unas terceras elecciones, no va a quedar ni rastro
de
ellos.
Bueno, pues esto con lo que tú resumes, Carlos, la situación es lo que hace tan sorprendente que Ciudadanos siga en ese debate en el que sigue, porque si estamos escuchando tantas declaraciones contradictorias de Ciudadanos es porque hay muchas dudas en Ciudadanos, porque después de las elecciones y los nuevos resultados, la reafirmación de la victoria del PP, el descenso de Ciudadanos, etc., lo cierto es que desde el minuto uno Ciudadanos sigue dudando, y sigue dudando porque al final basó toda su campaña y ha basado su mensaje en el veto a Mariano Rajoy. Es que Ciudadanos también incomprensiblemente hizo de ese elemento del veto a Rajoy un elemento central de su discurso. Rajoy es reafirmado por el resultado electoral y Ciudadanos, en lugar de hacer una lectura de lo que ocurrió, sigue en las dudas anteriores, dudas. Dicho esto, yo creo que va a rectificar, porque no le cabe otro camino.
Pero siendo así, Edurne, también es verdad, vamos a ponernos en el otro lado, Ciudadanos necesita, yo creo, imperiosamente que se apliquen algunas de sus medidas políticas, las que viene anunciando.
Que seguramente aquí será muy interesante, claro, expresionar y decirlo.
Pero claro, en la negociación con Mariano Rajoy también tiene que saber el presidente del gobierno en funciones que tiene que ceder, que tiene que dar a Ciudadanos la cancha necesaria para que ellos puedan, digamos,
salvar
su discurso político. Es que no
le queda más remedio, si
claro,
eso va a ocurrir.
Entonces, pero
sí, por eso yo te lo decía la semana pasada.
Hay que subir la agenda reformista de Ciudadanos, hay que sentarse a trabajar y hablar de una manera proactiva y una manera seria, decidida, y llegar a acuerdos, porque este país está mirándoles a todos los actores políticos, a todos, a Ciudadanos, y también a Pedro Sánchez y al PSOE, por supuesto. Entonces, oiga, cuando, sáquenos de aquí.
Cuando los partidos como Ciudadanos dicen que no pueden asumir las políticas del PP, digo, si es que es precisamente se trata de...
Claro, hagan ustedes otras.
Se trata de matizarlas.
El PP hace otras políticas
nuevas.
Bueno, hablemos de otra cosa. Esto de verdad me cansa, es profundamente cansino. Luego decimos que hay desafección de la gente a la política.
Pero es aburrimiento, hombre.
Porque es un aburrimiento absoluto. Coño, hay desafección a nosotros, a todos los que hacemos programas de radio, esta, la otra cadena. Dice, no, es que baja el consumo en julio. Pero ¿cómo no va a bajar el consumo en julio si es que durante todo el mes de julio estás pasando, hablando, entrevistando al Villegas, al que al otro, al de más allá, al de más, que no dicen nada? Coño, que no dicen nada.
Vamos a hacer otro programa, venga.
Pues ¿cómo no va a haber desafección?
Pues ya nos vamos, muchas gracias.
¿Cómo la gente no se va ahí?
Buenos días.
Hablemos de esto, mira, me gusta mucho esta señora... británica, claro, sí, esto es de lo más divertido que hay. Teresa May, una señora que, hombre, mucho tiene que demostrar para llegarle a la suela de la zapatilla a Margaret Thatcher.
Hombre, pero porque sea mujer no tiene que ser Margaret Thatcher, pobre mujer.
Claro, no, hombre, pues no, pero dicen que es una señora...
Sí, dicen otra dama de hierro.
No, ¿verdad? dicen que es una señora con principios muy...
Parece Mildred, ¿eh? Muy rompe.
Muy severos, sí, sí. Y con... parece. Además ha tenido una intervención que a mí me ha parecido magnífica. Que es cuando esta hizo campaña a favor de la permanencia. Sí. Dicen algunos que no demasiado, pero bueno,
tibia,
hizo campaña.
Tibia, sí. Remain tibio, sí.
Bueno, lo cierto es que cuando le han dicho, hombre, ¿usted qué hizo esta campaña ahora hará? Y ella ha dicho, no, mire usted, Brexit es Brexit. Uh-huh. Aquí se ha decidido Brexit, ¿no?
Y no hay marcha atrás.
Pues a la calle. Uh-huh. Cosa que, por cierto, algunos europeos estamos empezando a agradecer ya.
Bueno, vamos a ver, tenemos que observarla con atención, vamos a ver cuál es su trayectoria a partir de ahora. Yo soy muy escéptica, entre otras cosas, sigo a los que tienen más información sobre esta política, por ejemplo, Ramón Pérez Maura, que hoy escribe en ABC un artículo.
Yo coincido con Ramón
muy, muy crítico, y claro, Ramón Pérez Maura, Ramón nos dice, y él sabe mucho de política británica, que esta mujer no tiene las ideas claras, que dice una cosa y la contraria, que realmente es una política que estaba a favor del Brexit, pero luego por lealtad con el primer ministro apoyó la permanencia. ¿Podemos esperar mucho de una primera ministra que ni siquiera tiene una posición nítida, clara en este asunto, bueno, en el asunto vital en estos momentos de Gran Bretaña? ¿Y se puede comparar a esta política con Margaret Thatcher, con una persona de esa inmensa personalidad política, con las ideas clarísimas? ¿Se puede comparar a Theresa May, que ni siquiera sabe muy bien cuál es su posición en el asunto central? Bueno,
sí, lo sabe. Otra cosa es que haya adoptado, como se ocurre a veces en política, una postura u otra en función del interés táctico. De entrada, Theresa May, de lo que sí podemos estar seguros es de que es la ganadora de una de las mayores escabechinas conspirativas que ha habido en la política europea en el siglo XXI.
Absolutamente. Donde se han apuñalado todos
entre ellos.
Despiadada en las últimas dos semanas. Pero había apuñalado.
Esta mujer ha ganado.
Ha sido la finca de Guaco.
Total, total.
La finca de Guaco.
Sí.
Han ido sacando gente con los pies por delante. La señora primera ministra.
Se ha habido traiciones en cadena, además.
Eso va a empezar. Hombre, luego es verdad que nosotros creíamos, o todos pensábamos, que el Brexit tendría que ser gestionado o interpretado por alguien que lo hubiera votado, por alguien que lo hubiera apoyado, pero yo aquí vuelvo al sentido prosaico de la política. Que esta mujer haya adoptado dentro de las corrientes internas del Partido Conservador una posición u otra en un momento dado, no, ni la convierte en un personaje sin posturas propias, ni la anula en ningún sentido. Es pura política. Y más cuando un partido está roto en corrientes, te vas acomodando en la que te conviene, durante un tiempo eres leal a tu primer ministro, mientras te interesa, luego dejas de serlo. Eso es pura política, que no seamos niños.
Sí.
Se lo digan a Copa, al ministro de Justicia, ¿no?
Bueno, el caso es que ha ganado. Se ha cargado a Boris Johnson, se ha cargado al robotito ese de las gafas.
Bueno, pero una cosa es la capacidad negociar en política, que desde luego es una virtud totalmente necesaria para un político, sí, o de sobrevivir también, pero un elemento esencial para un buen político es tener una serie de ideas claras, unos principios. Los buenos políticos, tanto los buenos como los grandes, y los buenos no necesariamente son siempre grandes, pero los buenos políticos tienen unos principios y unas ideas claras en su línea de actuación política. ¿Tiene esas ideas claras la primera ministra? Bueno,
Pero Durne, tenemos una ventaja, y es que no hay una alternativa en este momento en
Reino Unido.
Y comparada con David Cameron, ¿de qué se puede esperar de Theresa May? Pues no sé, vamos a ver, porque de momento tiene que demostrar su valía como primera ministra británica. Pero comparada con David Cameron, que ha sido
hasta
un frívolo absoluto.
Hasta
claro,
su porquero
es que,
puede ser mejor
claro,
que David Cameron.
Es que David Cameron ha sido...
Valiente cretino.
Tururú, que es que así se marcha, ¿no?
Como fofito de la historia.
Se va. Sí, pero después de la frivolidad del referéndum de Escocia, que le salió bien, y bueno, con Gordon Brown al rescate, y ahora el Brexit, que ha sido realmente una catástrofe para el Reino Unido y creo también para Europa, ¿no? Y luego eso, en esta comedia de traiciones, una cosa tremebunda lo que hemos visto en los últimos años, que el Brexit, ojo, en tres semanas, cuando tú estabas haciendo el camino de Santiago, uh-huh. Arroz, es que ha desaparecido Cameron, desaparece Boris Johnson, Jeremy Corbyn, bueno, Nigel Farage, del UKIP, y está a punto Jeremy Corbyn también, o sea que ahí no queda ni el apuntador, parece la venganza de Don Mendo esto.
El asunto que nos ocupa ahora es que la Fundación del Toro va a tomar medidas legales contra los ataques a Víctor Barrio, a su viuda, a su familia, a todos nosotros, ¿no?, a los que tenemos un mínimo de decencia. El torero muerto, a través de mensajes que han colocado en redes sociales. Las redes sociales no tienen la culpa. Twitter no es culpable, ni Facebook, ni nada. Es como el que sale y vocea a un balcón. El balcón no tiene la culpa. Una cosa es el soporte, otra cosa es el contenido de algunos. Pero, ¿alguna de esas manifestaciones son objeto, sí o no, de acción judicial? Es decir, ¿tienen algún recorrido legal? Hay algunos que dicen que sí, otros lo ven más difícil. Nosotros acudimos siempre al catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, que es don Emilio Cortés. Don Emilio, buenos días.
Don Carlos, buenos días.
Celebro saludarle.
Igualmente.
Y le doy la enhorabuena por el ascenso del Cádiz.
Muchas gracias.
Como corresponde.
Gracias.
Después de visto lo visto, oído lo oído. Un abogado con buenos argumentos se presenta ante un tribunal y consigue algo.
Sin duda. Yo creo que además, bueno, lo primero que tenemos que elegir es cuál es el plano en el que nos vamos a mover. Si es el plano penal, que lógicamente es el que más llama la atención y el que más puede satisfacer los sentimientos naturalmente heridos de la familia del pobre torero desaparecido, o si por el contrario cogemos la vía civil, que únicamente buscaría un resarcimiento de naturaleza económica. Yo creo que en este caso lo razonable es irnos a la vía penal, precisamente porque la última reforma que ha tenido el Código Penal, que ha sido una reforma de gran envergadura, pone el acento mucho en este tipo de delitos de odio, de incitación a la violencia, a la humillación de la víctima, y por tanto creo que podrían tener su encaje ahí.
Es decir, alguien que pone, me alegro de que te hayas muerto, orinaré sobre tu tumba y tal que cual, ¿entra, por ejemplo, en el artículo 510 del Código Penal, el que habla de la incitación al odio, o es mejor otro artículo?
Es ahí donde entra, porque todo lo que se ha difundido en los medios de comunicación acerca de la posibilidad de que pudiera existir algún delito de injuria o de calumnia choca con un requisito de procedibilidad, y es que las injurias y las calumnias solamente las podemos perseguir a aquellas personas que estamos vivas en defensa de nuestro derecho al honor, pero no las fallecidas. Por tanto, si queremos poner la prueba en la defensa del honor y de la imagen, nos tendríamos que ir a una ley que es muy conocida por los periodistas, que es la ley de 1982, Ley Civil de Protección de la Imagen, el Honor y la Intimidad. Pero yo creo que donde tiene encaje, y es una magnífica ocasión para estrenar esta nueva configuración del artículo 510, es primero intentar adivinar si estamos ante una incitación al odio por la propia clave del precepto, es decir, no se odia al torero fallecido en cuanto torero fallecido, sino en cuanto a pertenencia a un grupo. En este caso, a un grupo como es el grupo de las personas que lidian toros en España. Y, por tanto, esta es la pista. No es el ataque individual, sino a través del ataque, del escarnio a la persona, lo que se produce es una vía expansiva frente a todo el grupo, que es lo que estimula ese odio que se puede provocar en las redes sociales, en la calle o en cualquier acontecimiento como consecuencia de este tipo de imprecaciones.
Profesor, me llama la atención cuando usted me dice no se puede emprender acción en querella o injuria por parte de alguien que ha fallecido. Pero, por ejemplo, por alguien ha llegado, es decir, fallece mi padre y de repente algunos dicen, y algunos lo injurian gravemente, ¿yo no puedo defender la memoria de mi padre?
Por vía penal no, por vía civil sí, por la ley del 82 sí. Uh-huh. Pero claro, usted no va a conseguir una pena privativa de libertad, que por otra parte en injuria y calumnia son bastante simbólicas, todo se ha dicho. Uh-huh. Porque el honor en España, desgraciadamente, nadie se lo ha tomado en serio. Pero solamente, salvo casos de menores y discapacitados, que evidentemente sí tienen que suplir su falta de legitimidad con el apoyo de la fiscalía o de sus padres. Pero personas adultas y capaces, digámoslo así, que desde el punto de vista penal te llevas el honor a la tumba.
Sí. Don Emilio, me alegro mucho de saludarle. Un gracias placer, por todo. Día. Un placer.
Hasta muy pronto.
Hasta pronto.
Gracias.
Bueno, es decir, bueno, que hay vía, que hay camino.
Hay vía. A mí, y sorprende, yo no soy experto, por tanto, muestro mi sorpresa porque la fiscalía no actúe de oficio ante esto. Que me parece que, claro, tú decías, las redes sociales no son intrínsecamente malas, no, ni buenas, están ahí. Es como las puertas de las letrinas o de los retretes públicos. Las sí, puertas sí. Están ahí. Luego la gente escribe lo que escribe, porque hay que ver la catadura moral que tienen algunas personas que han escrito auténticas barbaridades. O sea, se puede ser miserable, se puede ser malnacido, se puede ser lo siguiente, y aún nos quedamos cortos leyendo lo que hemos leído, ¿no? Con respecto a Víctor Barrio y a su mujer, a Raquel Sanz, que es una compañera, es periodista, que ha demostrado una integridad y una clase y una entereza también en Twitter que es digno de elogio, ¿no? Frente a la caterva de malnacidos que han vertido no ya improperios, sino
hijos de puta.
Cosas tremendas.
Este Vicente Belenguer Santos, que es que ha escrito con su nombre, con lo cual, bueno, a este se le puede encontrar. Otro que pone el no sé cuánto enmascarado, pues ese
se le puede encontrar también,
pero bueno, necesitas ya la colaboración de las cosas. Pero a este tío, hombre, me imagino que por cierto, tengo el teléfono, le estamos llamando, pero hombre, Vicente, conecta el teléfono. No, pero que queremos saludarte.
Una de las preguntas que hay que hacerse, además de la actuación judicial, es cómo es posible que los responsables de las redes sociales, que como ayer me recordaba una amiga, por ejemplo, te pueden expulsar de las redes sociales por publicar un desnudo, cosas semejantes, no están teniendo cierta capacidad de control sobre esto, porque al final lo que está consiguiendo este tipo de actuaciones es una degradación de algunas redes sociales, muy especialmente de Twitter. Esto es tremendo para Twitter. Y sobre desde el punto de vista judicial, yo hoy estoy pensando en que respecto de las posibilidades de que esto avance judicialmente, que por ejemplo la Audiencia Nacional ha vuelto a reabrir el caso sobre el concejal Zapata, recordad el caso caso este en el que hizo el tuit sobre Irene Villa. Eso se ha vuelto a reabrir, eso tiene posibilidades de avanzar, si eso tiene posibilidades de avanzar.
Esto también. ¿No?
Bueno, esto yo creo que mucho más porque la dimensión de las barbaridades que se han llegado a escribir, bueno, como este profesor que estás citando, Carlos, yo creo que esto tiene recorrido.
Basta, hay que ver de qué es
bueno,
maestro este,
y,
¿Qué se dice? Yo se autotitula
bueno,
maestro, hay que ver de qué es
maestro.
Maestro
sí.
Este.
Y luego hay un elemento positivo que yo también quiero destacar dentro de esta cosa tremenda que ha pasado en los últimos días, y es que la reacción del mundo taurino en primer término y luego de mucha más gente, pero del mundo taurino, de todos los aficionados a los toros, desde los toreros hasta el último aficionado, ha sido una reacción esta vez fortísima contra todo lo que está pasando. Y eso también es bueno porque este mundo de taurino y de los aficionados, me parece que ante este tipo de ataques está demostrando cada vez más capacidad de acción, de defensa de la tauromaquia, de defensa de la dignidad del mundo de la tauromaquia, de los toreros, de la fiesta nacional, y que es un mundo que quizá en ese sentido estaba un poco dormido y está...
Acomplejado.
Sí, acomplejado.
Acomplejado.
Exactamente.
Lo que pasa, Edurne, tiene razón, lo que pasa es que esto que ocurrió estos días ha supuesto un paso más. Sí, porque hasta ahora esas acciones contra la tauromaquia a la que te estás refiriendo, que eran insultos en las plazas de toros, manifestaciones, pero es que estamos hablando de un muerto profanado y de su viuda profanada.
Sí, sí.
Hasta ahora iban unidas a ese tipo de barbaridades.
Para mí esto supone una escalada dentro de cuando lo habéis, por ejemplo, de por qué una persona como este profesor Botas Muchas dicen con total sensación de impunidad salvajadas que aluden a la podredumbre de un alma humana. ¿Por qué? Pues porque se siente cohesionado en un entorno en el que esto está aprobado, en el que hay un paradigma de militancia que consiste en esto, que ha ido paulatinamente. Yo hoy hablaba en el periódico de una inversión de valores. Empezamos por equiparar la importancia moral de un animal con de un hombre y terminamos poniendo al hombre por debajo del animal. Y la vida del hombre termina estando cosificada y siendo menos importante que un animal. Y de ahí al odio que acepta moralmente un asesinato o una muerte justificada por la militancia, hay un mínimo paso que se está dando ya.
El odio es evidente.
Pero la pertenencia en el odio.
Absolutamente. Y te das
cuenta, jalea a sí misma.
David, con esto de el altísimo nivel de intolerancia que tienen estas personas. Y luego uno pierde, cuando buceas por las redes sociales, en casos como este y en otros, pierdes la fe en la condición humana.
No te quepa duda de que es una...
¿Qué clase de escoria humana está en
este
momento?
Esta es una de las militancias más feroces de cuantas hay sueltas por
ahí. Sí, que sí.
¿Tú te acuerdas lo del perro Excalibur?
Sí, sí.
La gente tirándose contra el cristal de la furgoneta que se lo llevaba.
Luego sueltas el perro Excalibur y echaban a correr todos.
Sí, claro.
Cuando salía el que le llevaba al Excalibur, dice a que lo suelto y todo esto echan a correr.
Por supuesto.
Esto, a ver si lo abraza alguno, el perro Excalibur. Bueno, vamos a ver que son y 56, las 8, las 7 en Canarias. Vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gai de Liébana para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia. ¿Qué tal, profesor? ¿Qué plan tenemos hoy?
Grande don Carlos, el plan es hacernos unos cuantos selfies. ¿Sabe que algunas empresas de estudios de mercado y marcas pagan por los selfies?
Me va usted a hablar a mí de selfies.
Ah,
que yo mismo soy un selfie en persona. ¿Cómo es eso? Explíquemelo.
Bueno, ya sé que no es para hacerse rico, porque en algunas aplicaciones solo se cobran 20 centimitos por foto y en otras se puede llegar a unos 20 euros al mes.
Caramba.
Pero las marcas han descubierto, don Carlos, esta nueva vía para conocer los hábitos de consumo. Por ejemplo, me hago un selfie con cepillándome los dientes. Les puedo transmitir más información de la que creemos, el uso o no, de hilo dental, del enjuague bucal.
Claro, se puede hacer una pues utilizando el papel higiénico.
Hombre, también, por ejemplo, muy inodoro, interesante, claro, y muy... ver lo que tarda en caer, por ejemplo.
Esto
también,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Exacto, pero bueno, yo creo que en un futuro muy próximo los selfies se van a utilizar para muchas cosas, por ejemplo, igual para pagar con la tarjeta y nos olvidaremos de los códigos PIN, en fin, de otras cosas. Bueno, don Carlos, abrazos virtuales.
Abrazos,
y que continúe el día. Ánimo ahí.
Hay que ver lo que facilitan la vida los teléfonos celulares, los